Bienvenidos a un nuevo episodio de Hypeados. Estamos acá con Gaby.
Hola, Ernie, ¿cómo andas?
¿Qué onda? Acá estamos. Yo estoy muy ansioso por grabar este episodio. Hace tiempo que estoy muy ansioso. Lo demoramos porque Gaby estaba en Brasil.
Ah, un chico viajante.
Un chico viajante.
Un hombre del universo.
Un cosmopolita.
Exactamente, un cosmopolita. Por supuesto. Sí, sí. Creo que va a haber más de un encontronazo entre tu posición y la mía. Desde ya te lo digo.
En esto de... Vos decís que tenemos yo tengo una posición muy radical en este caso.
Apa, yo muy peronista.
Soy como el John Lark del podcast.
Yo muy peronista la posición mía. No, es mentira. Pero yo creo que hay un tema de esto de apreciar la saga entera o apreciar las películas individualmente. Y en esto de la saga entera vamos a discrepar un poquito. Ya se lo voy adelantando al que está escuchando, que probablemente Ernie tenga ganas de pegarme, porque ya me lo ha manifestado por otra situación.
Otra vez más.
Digamos. Otra vez más me vas a querer pegar. Así que trataré de hacerlo imposible para que no te enojes tanto. Pero...
¡Ah, cuac!
Muy bien, muy bien.
Para esa es la misión, la verdadera misión imposible de este episodio.
Claro, que no te enojes.
Exactamente, que no te pegue.
Ojo, que a lo mejor quiero que te enojes. A lo mejor vende, a lo mejor rating, ¿no? ¿Qué sé yo?
Rating.
Che, gracias a todos los que nos están escuchando un montón, boludo, en serio. Es como que es re loco ver toda la semana la cantidad de oyentes que tenemos. Creo que la masividad que ha logrado algún que otro capítulo va de la mano con la buena onda que le ponen los que nos escriben por Twitter, por las redes. Así que el agradecimiento antes de empezar a hablar del capítulo.
Totalmente, y sobre todo también después del episodio de Ricky Martin.
¿Iba a decir? No. No, Ricky Martin no. Pero es como un fallido, ¿no?
De Luis Miguel.
Sí. Tuviste un mini fallido.
Bueno, me pasa que lo quiero, Rick. No, sobre todo que, bueno, buena repercusión también. Igual con el podcast en general, pero bueno, también abre la puerta a que otros nos escuchen.
Claro, claro. De alguna manera... Vamos, nos da un poquito más de ganas de hablar de lo que queremos, ¿no? ¿Viste? No pegarnos tanto a el mainstream. Más allá de que Luis Miguel es re mainstream ahora, ¿viste? Se ve que todo el mundo le gusta, todo el mundo está atrás, pero lo quisimos hacer lo más sincero posible, igual que con Handmaid's Tale. Estamos apelando a nuestra sinceridad respecto a lo que queremos hablar y eso nos suma un montón. Creo que Misión Imposible forma parte de eso, ¿no? Más allá de las cosas buenas que se están diciendo de la última película de Fallout, más allá de eso, yo me considero un gran fan, vos te considerás un gran fan y creo que era inevitable hacer este podcast.
Antes de meternos a la sección con spoilers, ¿qué onda? O sea, ¿qué esperabas de Fallout? O sea, ¿cuál es tu relación con Misión Imposible?
Misión Imposible, yo creo que la relación arranca a comienzos de los 2000, finales de los 90. Vi por primera vez Misión Imposible 1 de Brian De Palma. Creo tener la memoria de haberla visto muy de niño y haber entendido parte de la película, obviamente. Pero después...
La escena del agua. Yo de chico me acordaba la escena del restaurante en que se rompió los vidrios.
Sí, esa es muy buena.
Bueno, y es más, no me acordaba de la... O sea, no recordaba la película por la escena en la que él cuelga, la famosa escena, sino que le recordaba por la de los vidrios.
Yo por la que él cuelga. Esa es como que me acuerdo... Claro, es la clásica, la icónica. Claro. Exactamente. Pero me parece que después de eso la perdí de vista. No la seguí tanto con la 2. Y después de muchos años se estrena la 3, ¿no? Es como que hay un interín zarpado entre película y película, ¿no es?
¿La 2 no es 2002?
La 2 es... No. 2000. 1996, 2000 y después la 3 en 2006. Sí, sí, por eso es como que...
Sí, hay como un lapso
ahí. Pasa mucho tiempo entre las películas. De hecho, entre Rogue Nation y Fallout pasan 3 años, pero antes habían pasado 4 con Ghost Protocol... hay como cierta diferencia. Lo que sí noto que a medida que van pasando los años, Tom Cruise se va volviendo más grosso y es como que le pone un poco más de pila a las películas. Lo noto por lo menos en esa tendencia, ¿no? A está bien, avanza mucho la tecnología y todo, pero el chabón se sigue jugando él por hacer las escenas de riesgo, y eso creo que forma parte del jueguito previo de promoción, ¿no? Ah, fíjate, porque en las películas la escena esta la grabó Tom Cruise, y te muestran videíto de cómo hizo para tirarse el paracaídas y que blin, que blum. Pero igual se nota la diferencia entre una escena hecha old school, podría decirse, a lo que es mucho CGI.
No, totalmente. Igual con esto que estás diciendo de Tom Cruise, que cada vez se entrega más, digamos, para mí somos nosotros. O sea, lo que cambia es nuestra percepción y nos vamos dando cuenta de cuán grosso es Tom Cruise. Hay algo de eso, me parece. Y si vos analizás la carrera de loco, es como... decide muy bien. Es uno de los tipos que mejor entiende cómo ser un actor, me parece, en Hollywood. Tiene como dos franquicias. Y sobre todo lo que tiene, que es que me sorprende mucho, es que labura con directores muy copados. O sea, sabe elegir proyectos. Y sabe llevarlos a cabo también, porque bueno, Tom Cruise en Misión Imposible es productor.
Claro.
O sea, es él quien elige a los directores, es quien está detrás del guión también.
Vamos a decir la verdad, el loco tiene en parte responsabilidad por cómo se da la historia también. Porque...
Interviene totalmente
en todo. Es una película de Tom Cruise más que de otro, de un director o de un guionista.
Yo creo que funciona perfecto el maridaje entre producción y... O sea, él es actor, digamos, es la cara de Misión Imposible, y Ethan Hunt es él, digamos. O sea, no podría ser otro, ya está, es él. Ahora, me parece que tiene el poder creativo y la inteligencia creativa de rodearse con gente que entiende, ¿no? De... ¿qué es lo que tienen que hacer con Misión Imposible? ¿Qué historia contar? Me parece que es un tipo que le da también las herramientas a los directores para que puedan contar la historia. Y aparte elige gente con una mano autoral. Porque todos los directores de Misión Imposible son reconocidos directores, digamos. No es que elige tipos que, no sé, que filman en piloto automático. Eso quiero decir, como que tienen rasgos fuertes. Eso es para rescatar, sobre todo una saga que viene... hace tiempo.
Sí, yo lo que rescato es que a pesar de los años, el loco innova también, digamos, pero tampoco se deja llevar por la última gran moda o la última gran aparición. Eso también se nota mucho en el cast o la gente que está al lado de él actuando. Está bien, en esta oportunidad lo tenemos a Henry Cavill, en otra oportunidad era Jeremy Renner. Lo fue en su tiempo no me acuerdo el nombre, pero un gringo ojos claros que ya ahora creo que estaba actuando en Vikingos, pero como que perdió la batuta de Hollywood, y es como que siempre va a destacar él, pero con gente alrededor que le hace la película un poco más fácil. Hay decisiones, por ejemplo, el de tener una, podría decirse, heroína al lado, que se muestra como antihéroe y al mismo tiempo no. Eso es también una buena decisión que habían tomado con la inclusión de Rebecca Ferguson.
Bueno, tampoco hay que olvidar que Misión Imposible es la adaptación al cine de una serie de los 60, de Bruce Geller, digamos. También hay algo de que sabe... ver Tom Cruise, dónde, qué puede reutilizar, digamos, o qué puede volver a contar, o actualizar, o ayornar, o lo que fuera. O porque también traducir el lenguaje televisivo a una franquicia es otra cosa. Y sí, tiene estas cosas de que elige lo mejor, sin importar, ¿no? Si, qué sé yo, si es un actor conocido o si es menos conocido. Me parece que va por entregar una buena película. Sí. Y bueno, eso lo demuestra la saga completa, digamos. Me parece que la calidad de la saga, para mí, es una de las sagas más redondas. Y si me apuraste, diría que es la saga perfecta cinematográfica. Porque para mí no hay una mala, digamos. Todas son buenas. Hay favoritas y otras que decís, bueno, por ahí le encuentro tal o cual cosa. Pero me parece que es una saga que evoluciona todo el tiempo.
Uh-huh. Esto que mencionabas de la serie... la estructura que tenía allá por los 70, creo que... No, 60, arrancan los 60.
66.
El 66.
Creo y 66.
Son 7 años de temporadas. Era una misión por capítulo, podría decirse, la estructura típica de serie.
O dos, creo, también. Había como algo de que si se resolvía en el mismo o en uno más, pero no mucho más. Y, era como...
y creo que todos los elementos en ese Estados Unidos de los 60, con el espionaje, con la Guerra Fría, con Rusia metiendo mano, los agentes encubiertos, los doble agentes, eso estaba muy bueno y en esa época pegó instantáneamente esto de Misión Imposible, que era como una versión más lavandina de la realidad, digamos, es como blanquearla un poquito, ponerla como más linda, sacarle lo sucio y hacerla como atractiva, medio James Bond, pero sin tanto glamour, me parece a mí. En ese sentido hay como una diferencia. Y la típica es...
Más terrenal.
Claro, más terrenal, más... menos fijándose en las cuestiones estas de... podría decirse esotéricas, no sé. Me fijo más en cuestiones más... No te digo que vayan a pasar en la vida real, pero sí que tienen como un anclaje. Otra cuestión que viene de esa época y que se traslada a todas las fucking películas tiene que ver con el sentido de la mecha que se va apagando. Eso también tiene un significado.
Y el tiempo.
El tiempo.
El tiempo que corre, que tenés que tenés que cumplir una misión en determinado tiempo. Eso es fundamental en toda la saga, me parece.
Y la música de Lalo Schifrin. Que es nuestro.
Totalmente.
Es nuestro.
Totalmente, es nuestro.
Y eso es más que importante, digamos. Se ha hablado tanto de Santaolalla en estos tiempos, muchachos. Lalo Schifrin hizo una música que sigue vigente hoy en día y que probablemente la reconozca.
¿Es el main title perfecto?
Yo creo que sí. Yo creo que sí.
Para mí es como
ideal.
Es lo que... Es como, claro, es como casi utópico, te diría. Conseguir esa melodía es como...
Claro,
un regalo, no sé. Como...
Está esto y está James Bond. James Bond es, es otra cosa. James Bond tiene como un toque más jazz.
Y esta tiene... Claro, pero es como que el leitmotiv de James Bond es mucho más... como que con el tiempo fue como... No fue tan constante, quiero decir, fue muy alterado. Hay mil versiones de la melodía de James Bond. Me parece que Misión Imposible como siempre se mantuvo igual... y escuchás el tema Misión Imposible y directamente lo pensás. Uh-huh. James Bond es más, ¿cómo te diría? Etéreo.
Claro.
La melodía, ¿no? Esta es como muy clásica y muy al hueso.
No, y aparte con una rítmica tremenda. Es chan, 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 chan. Es hermosa, sí. Es hermosa porque te la maneja excelente. Y debo decir que es imposible no reconocer la saga más allá de la música. Te dicen Misión Imposible, pensás en Tom Cruise. Pensás en él colgado del arnés, la gota cayéndole por el ojo. A ver, cada película tiene un momento de esos que vos decís, wow, qué bien hecho, o más, uno o más. Pero
mi hija tiene más de uno.
Pero siempre tenés uno que pones por sobre encima y que decís,
sí.
Este es el momento de la película. Este es...
Obvio, la primera fue... la colgada, digamos.
A mí esa escena con la gota cayéndole del ojo, ese plano.
No, la gota es espectacular.
El plano, ese manejo de cámara, ese manejo de tensión de esa escena es una cosa de locos. Para esa época.
La segunda, para mí, tiene la secuencia de las motos.
Sí.
Hacia el final, uh-huh. Que es una locura.
Sí, sí.
Una locura. Yo que te debo decir que volví a ver todas antes de ver la sexta, tipo maratón. Lo cual fue una buena decisión. Y he descubierto un montón de cosas de la saga. Y también descubrí que hay películas que me gustaban antes, que ahora me gustan un poco menos, o otras que me gustaban menos, que ahora me gustan un poco más. Uh-huh. Esto de los rankings siempre va variando.
Sí, igual al ranking lo vamos a dejar para el final, a los fanáticos.
Sí, totalmente, totalmente. No, yo estaba tratando de puntualizar las secuencias de las películas que vos decís como... centrales. Yo, en parte, no es la mejor para mí, pero para mí está muy arriba la 3. Y para mí, ahora que estamos hablando de la 3, que esto lo podemos hablar, es donde se da el quiebre.
Para mí el 3 es la renovación.
Cuando entra JJ, como que la saga empieza a acomodarse tonalmente, me parece.
JJ con Bad
Empiezan
Robot.
Como... sí, bueno, JJ y después Bad Robot, porque después deja JJ el puesto de director y pasa a dirigirla a otras personas, pero sigue estando producida por Bad Robot.
Hay una cuestión que creo que tiene que ver con eso. Me lo guardo para la parte con spoilers, para hablar de las razones por qué creo que esa es una de las mejores. ¿Por qué creo que también Fallout toma mucho de ese comienzo, podría decir renovación, de lo que significa Misión Imposible. Y quiero volver a trazar el paralelismo con James Bond, porque creo que la saga, más allá de que es más larga la de James Bond, la saga tiene mucho que ver también con la evolución de Misión Imposible. Pensémoslo de esa manera. ¿Quién puede decir que de aquí a 20 años estemos todavía hablando de Misión Imposible con otro actor, como ha pasado con James Bond, digamos, después sí. de muchos años de Roger Moore, después de muchos años de
Sean Connery,
encontrarnos con otros actores? Y que siempre se hable de cuál es el nuevo Bond, bueno, tal vez hablar de cuál es el nuevo Hunt, aunque Tom Cruise es como que ya está muy, muy marcado en eso, digamos.
Pasa, ¿no? Que vos lo ves y se te cae la baba, es como... Yo no me puedo imaginar el momento en que cuelgue el manto.
Qué bien que maneja la acción este muchacho. Es tremendo porque lo hace, creo que...
Todo maneja bien. Yo no entiendo cómo hay gente que lo cuestiona. No, te juro que no lo entiendo.
Sí, yo te digo la verdad, lo único que lamento de Tom Cruise es que es cientólogo. O sea, para que no sabe, la cientología es esa religión rara que ha destruido familias, incluso, bueno, como cualquier otra religión, ¿no? Pero muy, muy inventada, o sea, con el libro.
Pero bueno, es una creencia de él igual.
Sí, ve. Bueno, pero esa creencia le ha marcado su vida.
Para mí, no hay algo de lo mediático que eso lo puso como en otro lugar. Sí, como que le dio más bola, es como
sí, lo de la placenta. Es que Tom Cruise es como el principal referente de la cientología, aparte obviamente del quien preside la iglesia, podría decirse, o la religión, pero él es el de opinión pública. Él y Travolta lo fue en algún momento, ojo, con Travolta también se ha hablado de muchas cosas con Tom Cruise, pero Travolta y él fueron como la visión de opinión pública positiva.
Igual él exteriorizó sus pensamientos en cuanto a eso, pues yo nunca leí nada de eso, posta lo digo. Por sí, ahí sí,
De hecho, él ha presidido más de una gala, galas grabadas. Hay un documental muy interesante que se llama, bueno, no me acuerdo bien el nombre, pero obviamente en su título tiene la palabra cientología, que es de HBO, que habla mucho de esa religión, cómo surge. Y habla mucho del rol que tiene Tom Cruise dentro de la actualidad, digamos, del sistema este de prácticas, que fue creada hace 70 años aproximadamente, pero que hoy es como súper ultra popular y muy sentado en lo económico. Pero Tom Cruise, en ese documental, queda un poco expuesto respecto a su rol. Es lo único negativo que puedo destacar acerca de él, porque sabemos el impacto puede llegar a tener. Pero hoy en día, por ejemplo, Elizabeth Moss también es cientóloga, lo ha declarado que es cientóloga. Entonces estamos en una era de disyuntivas, ¿no?
Si te interesa, yo creo que mientras eso sea una cosa de ellos y qué sé yo, y les toque a ellos nada más, ya está. Porque si vamos, no sé, me imagino que hay un montón de actores que deben estar metidos en cosas, no sé, cultos, me imagino, tipo... Uh-huh. Bueno, no vamos a empezar a hacer cosas conspirativas, pero...
Logias.
Si Tom Cruise come placenta y está así, comamos placenta, ya fue.
Ay, bueno. Y la Nicole, que se lo bancó muchos años. La Nicole. Después,
pero
bueno,
¿por qué negativamente?
Y porque es complicado.
Él también se la bancó a Nicole.
Pero yo te pido que mires ese documental, nada más. Y le pido a la audiencia también que lo mire y analice a Tom Cruise bajo los ojos de ese documental de cientología de HBO, cuyo nombre no me acuerdo, pero ya vamos a poner el link en Skype. No, en Twitter. No sé por qué dije en Skype. Bueno, ¿te parece que vayamos a la parte con spoiler o hay algo más para mencionar?
No, yo lo único que diría antes de pasar a la parte con spoilers es que, si bien no hay que ver la saga para ver Fallout, yo vería la última antes de ver esta sexta
Rogue entrega. Nation. Sí, Rogue yo Nation. También.
Porque me parece que... En realidad me parece que esta sexta parte aúna como a todas las anteriores. No en la trama, digamos, ¿no? Pero hay algo metalingüístico que establece esta, que creo que las anteriores no, pero sí me parece que la que es indispensable ver es la anterior.
Rogue Nation creo sí, que es como una cosas... precuela, digamos. Es como
sí, esta es como más como una secuela directa de Rogue Nation. Depende sí, sí. mucho más narrativamente que...
Pero yo la veo más como película sentada en conflictos a esta que a Rogue Nation. Creo que Rogue Nation fue como una linda introducción en todo caso. Y en esta es como que se deschaba ya un montón de cuestiones. Claro. Entonces, es definitivo, tenés que mirarla. Porque
ahonda más en cuestiones planteadas en Rogue Nation y las lleva como a otro lugar.
Pero también cruza parte entera de la saga, podría decir.
Sí, para mí también.
Es
sí,
la que pero más cruza todo.
Sí, totalmente, coincido. Uh-huh. Yo creo que hecha esta aclaración podemos pasar a la parte con spoiler.
Por favor.
La siguiente sección contiene altas dosis de spoilers.
Bueno, hemos vuelto, ahora sí.
Yo lo que quería mencionar de primero para hablar de Fallout es que fui con mucha expectativa. Personalmente, y acá de donde vamos a entrar en la primera contradicción, no me entregó todo lo que yo esperaba de la película. Y esto va más allá de las espectaculares escenas de acción, de lo bien guionada que está en cierto sentido, más allá de algún que otro hueco, entiendo para mí, o no sé si hueco, pero la escena no tan bien resuelta. Pero esperaba un poquito más. Esperaba que me golpeara en lo sentimental. No tanto al impacto que me dio haber visto una escena de 10 minutos y que yo dijera, por favor, que no se termine más esta escena. Que, a ver, puede ser la escena de París, puede ser la escena del final, la del enfrentamiento final, pero no me entregó todo lo que yo esperaba de la película. Venía con mucho hype, y te diría que está unos pasitos más abajo de lo que yo esperaba. Y ahí Ernie me dice, estás loco.
Este es el momento en el que yo digo que yo fui a verla con muchas expectativas y que cuando me senté y la estaba viendo ya había superado todas mis expectativas y las había redoblado, o sea, en el mismo momento, como me, todo junto, la grieta. Me parece que veía la película como si fuese un nene, no sé si por la cantidad de cine que encontraba, que creo que es mayor que la que esperaba, y creo que arriesga un montón. Sé que quizás acá no coincidís, que vos decís que, no sé, yo estoy buscando algo nuevo, no. Pero me parece que
no
arriesga mucho.
Yo no hablo así para empezar, bueno, no tengo esa voz. Bueno,
yo creo que arriesga mucho en un montón de cosas, y que lleva a la saga a otro lugar que antes tampoco se había recorrido. Creo que se complejiza un poco en cuanto a tema de trama, digamos, si se quiere. La misión es mucho más compleja, pero no sé si compleja de entender, ¿no? Me parece que sea compleja en ese sentido, sino en el mecanismo. Me parece que al depender mucho también de la quinta entrega, se establece como algo muy interesante, que es como toma cosas que habían sido planteadas en esa parte y acá las lleva a otro lado, como dije antes, pero de una manera tremenda, qué sé yo, no sé. Yo veía la escena de la caída del avión y yo no lo podía creer. O sea, no sé, era creo que se conjugan un montón de cosas. Creo que hay algo de la puesta en escena y de lo que ofrece artísticamente la película que me volvió loco, y a su vez narrativamente, me parece que va por lugares interesantes. Y que creo que es la más madura de todas. En ese punto.
Ahí no coincido. No creo que sea la más madura. Creo que es la más completa. Y en esto apelo mucho a esto que mencionábamos antes, sin spoilers, de que cruza todas las otras películas de la saga. Se apela mucho a esto de él sabe lo que es ser engañado, el personaje de Ethan Hunt, de encontrarse con gente que es doble cara constantemente, y presentarlo en la película como un potencial villano, más allá de que vos no lo sepas o que no lo concibas de esa manera, pero entender que después de tanto tiempo de haberse enfrentado a personas dos caras o a dobles agentes, él termina siendo alguien que cae por ese mismo lado, cosa que nunca te crees, digamos, pero que lo presenta como una de las partes básicas de la trama. Y esto de salvar vidas también, que siempre lo cruza, y que creo que es desde la primera película, por eso te digo que vuelve mucho para atrás constantemente.
Sí, creo que este lugar de que vos decís, de que te planteás que en un momento sea el John Lark, digamos, me parece que está y que funciona en el sentido de que creo que se lo dice el villano en un momento, como no te planteaste nunca no aceptar la misión, digamos. Sí. Hay algo de eso, de decir siempre aceptaste ¿Te pusiste a pensar detrás de todo esto que planteamos nosotros, qué es lo que hay? Me parece que hay algo ahí, como abrazar la oscuridad en un momento, como que podrías dudar de él como en otro plano. Sí, obviamente sabes que es Tom Cruise y que es difícil que sea, ¿no? Que esté metido en esa, pero me parece interesante el planteo que hay detrás. Me parece. Y siempre la saga fue medio deontológica, si se quiere, como esto de el fin justifica los medios y bla, bla, bla. Y me parece que está bueno ese diálogo que se establece, que creo que nunca en la saga se había establecido así. No sé si se entiende.
Sí, yo esto de, digamos, no ser una maquinita que acepta todas las órdenes, sino de ser alguien que actúa por sus propios fines o por sus propias creencias. De hecho, se lo plantea el personaje de el agente de la CIA, digamos, se lo dice, mira, vos no estás en esta misión porque cumplas con las reglas, sino porque te importa a la gente. Porque si yo
Sí.
tuviera, yo preferiría tener, yo prefiero tenerte a vos antes que un loco que haga exactamente lo que le digan, digamos.
Sí, se lo dice Alec Baldwin, el personaje de
Ale,
Alec Baldwin.
claro, el personaje de Alec Baldwin se lo dice antes de subir al avión y
Sí.
empezar con la misión. Y el personaje de Tom Cruise, Ethan Hunt, dice algo como, mirá, yo sé que me la mando, no sé si soy el mejor para esta misión, porque probablemente ponga por encima mis intereses, no mis intereses, sino mis creencias, y algo termine cagando todo. Cosa que pasa una y otra vez en todas las
Sí,
películas, digamos.
bueno, pero eso está, creo, eso es intencional y
Sí,
define al
totalmente.
personaje de Ethan, porque vos pensás que él siempre tiene esa conducta moral de que él no tiene que sacrificar vidas para salvar otras. Es como eso está en toda la saga.
Sí, pero
Y siempre, por salvar la vida de otro, sucede algo en la narrativa que hace que se complique todo más, digamos. En esta creo que salva a Luther y pierde el plutonio. Después está lo de la policía francesa, que no le dispara, o sea, la deja vivir. Y se retrasa todo lo de Lane. Entonces hay como. Siempre hay una repercusión. Por eso creo que se llama Fallout, ¿no? Claramente. Se hace cargo de eso, como. De que todo tiene consecuencias en su mundo. Y sin embargo, todo esto, que todo el mundo duda de él por esto mismo, al final le devuelve una confianza. O sea, todo el mundo confía en él al final. Por ejemplo, al final de Fallout lo que él consigue es que todo el mundo confíe en él. Y más que antes. ¿Se entiende?
Sí, creo que en eso también mantiene algo de lo que dijimos antes, la estructura de serie, ¿no? En una
Claro,
serie,
total.
vos observás que el personaje
Sí.
siempre incurre en las mismas acciones, en cada fucking capítulo. Lo
Sí.
pasa, por ejemplo, desde Casados con Hijos, como citamos siempre ese ejemplo, gente que le sale todo mal todos los capítulos, hagan lo que hagan, nunca llegan a su fin. O lo pasaba con Doctor House. Todos los capítulos pasaba lo mismo, digamos. Él terminaba siendo víctima de su propio odio hacia sí mismo y el resto de la sociedad. Todos los capítulos se mandaba cagadas y todos los capítulos le salvaba la vida a alguien después de cuatro diagnósticos. Entonces, esa estructura de ya saber cómo es el capítulo, o cómo es la serie o cómo es la película, a mí, en lo personal, me gusta. Pero en cierto punto me jugó en contra también. Sentí que toda escena que estaba hecha para sorprenderme no me sorprendió.
Es que
A
me
ver si
parece
me
que
entendés.
ahí está la cosa. Me parece que Misión Imposible es una saga de suspenso y no de sorpresa. O sea, no juega con darte sorpresa. O sea, si, me parece que si uno se ata a la sorpresa de quién traiciona a quién, que me parece que está siempre presente, pero me parece que no es a donde apunta la película. La película apunta al suspenso, a esto de saber que hay una bomba abajo de la mesa y que va a explotar. Y sabes que lo va a solucionar, digamos, al final.
Sí.
Pero el tema es el camino, ¿eh? Es lo que decía Hitchcock. Para mí, Misión Imposible, la saga cinematográfica, un poco lo articula el que homenajea a Hitchcock, el más grande,
Sí.
que es Brian De Palma. O
Claro.
sea, por algo la saga se construye a partir de esa primera entrega.
Es
Y me parece
Hitchcock de
que
acción, Misión Imposible
es
uno.
exactamente, exactamente. Para mí va por ahí. Por eso me parece que es una saga que abarca el cine de acción, pero me parece que es una saga que también se sostiene en el suspenso, por sobre todas las cosas.
En esto de falta de sorpresa, yo me encantó toda la primera secuencia, el engaño y todo eso, pero lo vi venir 5 minutos antes. Entonces,
Vos tenés un
viste,
problema igual con eso en las películas.
sí, bueno, es que vuelvo a decirte, a mí me gusta la sorpresa, viste, o me gusta que
Claro,
pase
no,
algo que diga.
claro, vos sos más de la sorpresa, entiendo perfectamente. Yo
Sí.
soy más del suspenso, o sea, a mí no me jode el spoiler,
No, es que no es, tiene que ver con spoiler. No, no. Porque en ese caso la mente y la lógica te estaría spoileando, digamos.
Pero vos sos de esos espectadores que siempre reta la película a ver si podés ganarle.
Si la película me puede ganar, claramente. Me gusta. O sea, o con cierto tipo de películas. Porque si no...
A ver si soy más inteligente que el que hizo esto.
No es inteligencia. Creo que tiene que ver con el camino de construcción de una situación, digamos. El encontrarle la vuelta para hacerlo un poco más... No te digo diferente, porque en sí es diferente. Está muy bien hecha la secuencia esta del noticiero, de las bombas explotando. Pero claramente la película no iba a ir por ese lado, digamos. El quilombo, vos podrías creerte que se enquilombó todo y que la película sigue de ahí en más con un tercio de la Tierra atacada por bombas nucleares. Pero sí, claramente eso no iba a pasar, digamos.
Pero vos también sabés que el villano va a ser... Henry Cavill, o sea, los trailers eso también te lo venden.
Eso
pero
también. Eso
pero por ahí te das cuenta que a la película no le interesa que vos sepas que él... ¿Entendés? O sea, que no va por ahí, no va por el giro de que él es el villano. Me parece que eso es... Yo entré a verla sabiendo eso. Y quiero decir, igualmente me sorprendí. Y creo que hay momentos en que te sorprendes. Por ejemplo, el momento en que le arman eso en el cuarto ficticio al chabón.
Eso te estaba diciendo. La escena
eso es buenísimo.
La del noticiero, la de las bombas explotando en otros países.
Yo eso no lo vi venir ni en pedo. Yo ahí dije, estos tipos perdieron en serio. O sea,
No.
Vuelvo
a lo que te dije antes. Yo lo percibí porque me parecía que la película iba por otro lado. Pero porque me parecía que la película iba por otro lado. A ver.
No, yo no recuerdo igual tampoco escenas en las que vos sientas que ellos van a perder. Tanto. Esa escena para mí es fundamental por eso. Yo, en lo personal, sentí que ahí perdían. Y dije, qué interesante. Pero la sorpresa de esa resolución también me llevó como a otro camino. Y es como, cierra perfecto el prólogo eso.
Sí.
Me parece como que...
Más adelante, creo que es en París la escena.
La de Coso. La de... Ya sé cuál vas a decir.
¿Cuál? El,
¿la de Benji?
No. Menciono la de... ¿Viste cuando se encuentran con estos traficantes que después resulta que estaban trabajando para el FBI con la gringa después de la escena del boliche? Él le dicen que tiene que secuestrar el convoy y rescatar al loco
ese.
Y en eso hay una escena en silencio con música clásica, creo, de fuera, que está muy bien hecha esa escena, está excelente. Pero que al terminar esa escena es todo lo que pasaba por su mente, digamos, lo que él imaginaba. Él planteaba que la peor situación podía ser tener que matar a un civil, y él nunca iba a hacer eso. Entonces,
¿Es la escena de la pesadilla la que decís vos?
No sé si es pesadilla.
¿Él se despierta?
No. Él está en la mesa de planificación recibiendo las órdenes de los otros y diciéndole, mira, si vos querés el plutonio tenés que rescatar al malo. Y él se imagina toda esa situación, tiene que pegarle un tiro al otro. Entonces, eso vuelve después a la realidad y decís, bueno, Ethan no quiere esto. Y sabés que después va a hacer la misión y que va a ser todo diferente. De hecho, lo hizo, tiran el auto al agua, ahí empieza una secuencia fantástica, que es todo lo de la huida. Me encanta, digamos, todo eso. Y después sigue otra más. Y es una película muy golpeadora, digamos, en ese sentido. Es como que, si vos querés acción, tomá, ¡pa! Ahí tenés, ¡pa! 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 Y está bien armada, está bien. Está bien armada la arquitectura de esas escenas. No parecen como algo de los Expendables, por ejemplo. No parece una película de Stallone y Schwarzenegger juntos. Parece una película.
Sí, bueno, igualmente, las películas de Stallone y Schwarzenegger son películas. O sea, no hay superioridad. La línea, por lo menos en mi forma de ver, yo si me gusta y listo, no me pongo en purista. Pero me parece que es otra cosa la búsqueda, el encare de Misión Imposible. Es otro tipo de cine de acción, digamos. Que también el cine de acción, ¿qué es el cine de acción? ¿No? Como es una etiqueta que reúne a este tipo de películas, pero no sé si hay una definición del cine de acción. No sé si es un género. El cine de acción, ¿entendés? Es más del espectador que lo categoriza así que los papeles, me parece a mí.
El villano también me pareció un poco flojo.
¿Quién? ¿Henry Cavill?
Ahí está el problema, ¿no? Porque para mí...
¿Vos decís Solomon Lane?
El antagonista de él es Solomon Lane.
Sí, pero para mí es... Sí, pero a nivel Ethan Hunt es Henry Cavill para mí.
Es August Walker, es el yankee.
Exactamente.
Pero ahí está el tema.
Es como un mentor, Solomon
Lane. Yo no me lo creí. ¿Viste cuando de alguna manera se revela que él es el malo? Cuando se encuentra con Solomon Lane y lo quiere hacer escapar, que lo descubren. Sí. Es hermosa esa escena también. Porque
la de Benji, esa es la que...
Todo lo que hace Simon Pegg está bien en la película.
Es espectacular esa escena. Para mí es la mejor escena de Simon Pegg en la saga completa.
Sí, está excelente. Está excelente porque aparte...
Yo ahí me sorprendí. Juro que eso no lo esperaba.
Y yo
ahí,
tampoco. Yo tampoco. Sí. No, y aparte creo que en eso juega muy bien en la escena, el tema de... La tensión cómica, podría decirse, ¿no? Sí. Hay algo ahí muy, muy bien armado. Bueno, en esa escena, cuando empieza a hablar el personaje de Henry Cavill, de yo no escribí el manifiesto para esta cosa, bla, 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 no me lo creí, te juro. No me lo creí. O sea, me costó ver ese cambio de cara, podría decirse. ¿Viste cuando vos presentás el malo que se saca la máscara y abajo está el malo real?
Sí.
Bueno, claro. No la vi al cambio de máscara. Siempre vi a Henry Cavill. No me importaba si era de la CIA o si era...
¿Pero no crees que eso tiene que ver con que vos todavía estabas esperando esto de la sorpresa? O sea, como que lo estabas esperando.
No, porque también me sorprende en cierto punto esa escena,
porque
¿no?
a mí me sorprende la jugada que le hacen a él. No me sorprende el enterarme que él es el villano. Uh-huh. y me parece que lo del manifiesto es como... Sí. Es un disparador para que los ata a ellos a su objetivo, digamos.
Sí,
pero
lo del manifiesto tenía mucho que ver, digamos, con estas concepciones sociopolíticas, podría
pasa
decirse,
que,
¿no?
Claro, es más como una unión terrorista de pensamiento.
Siento que no se le da la validez suficiente a la ideología. Eso, en eso me hace ruido, ¿no? Lo siento a veces cuando plantean algo de, no sé, socialismo, marxismo, la sociedad que tiene que cambiar, la mutación. Y al mismo tiempo veo como que lo hacen muy superficial, pero tan superficial que ya deja de importarte ese fin último, ¿no? A mí deja de importarme la población mundial y el significado que tendría la explosión de una bomba, porque en realidad después lo que más te termina importando es que a Ethan Hunt no se le muera la mina, ¿entendés? O por lo menos eso te da a entender en dos o tres escenas y guiños que hace más adelante. Ethan Hunt quiere salvar al mundo, Ethan Hunt quiere vencer al enemigo, pero lo que te importa después es el vínculo amoroso que la une con su mujer, digamos, o con su ex.
Pero es que me parece que ese vínculo amoroso es el arma que tiene el grupo terrorista, los apóstoles, para chantajearlo, digamos, para tenerlo ahí. Es la mirada desde el otro lado. Pero yo no sé si la mirada de Ethan Hunt es tengo que rescatar a mi mujer, ¿se entiende? Me parece que él boga por el bien común en un punto. Me parece que lo de la mujer está puesto del otro lado, como decir, bueno, la ponemos ella en el campamento ese, total, sabemos que es nuestro último recurso, ella va a estar ahí. O sea, va a ver que está en peligro. Pero me parece que él lo hace más que por eso. Vos pensá en el final de, creo que es Ghost Protocol, que él la ve. El final, que la ve, que establecen esto de que ella está viva y que se tienen que enterar que están bien los dos. Como, no están más juntos, pero saben que el otro está bien. Primero que creo que esa es una relación muy compleja que está buenísima, porque no es la típica relación de ex, ¿se entiende? Es rarísimo lo que sucede.
Es forzadísima, eso lo destaco, está muy bueno, porque te sentís raro vos en esto de que es muy difícil que ellos estén juntos, digamos.
Es que ellos no van a estar juntos.
No van a estar juntos, inevitablemente, más allá de que lo quieran.
Eso está planteado desde el final de la 4, o sea, ellos no van a estar juntos.
No.
En la 4 queda ambiguo, igual, creo que estaba leyendo el otro día una entrevista de McGuire con... Creo que una nota en IndieWire o en Variety, que es espectacular, después la vamos a poner porque es buenísima. Y él habla que había algo que a Tom Cruise, por ejemplo, después de Ghost Protocol, se le preguntaba siempre por esos personajes, digamos, por Julia y por él, y esa relación. Porque quedó medio ambiguo Ghost Protocol. Entonces dijeron, bueno, nosotros ahora queremos como cerrar eso, que para mí ya había quedado dicho. Entiendo que se tenga como volver a decir, ¿no? Pero para cerrarlo bien, y porque ya me parece que es como el cierre al capítulo de Julia en Misión Imposible. Pero me parece que es rico el cómo está planteada esa resolución. Y, Y es rico que a veces ni los personajes tengan que decirse cosas. O sea, ellos ya lo saben. Es más para el público que para otra. No, no sé, es muy raro. No recuerdo una relación así construida en una película, en una saga. Me parece muy inteligente. Sí, y que sea creíble. Porque eso es lo que se asemeja más a lo que uno pensaría de la vida de un agente.
Alguien que no puede tener lo que quiere, que siempre tiene.
Claro, que no puede tener lo que quiere y no puede establecer relaciones reales con el mundo real. Como que está destinado, es el precio que tiene que pagar.
Bueno, ahí quiero frenarme un rato para volver a esto que te mencionaba de James Bond y Misión Imposible.
¿Cómo te gusta?
Me encanta. Hay un momento de todas las películas de James Bond que dije, bueno, acá se viene el cambio, acá se viene la adaptación a una época, acá se viene lo que necesitamos.
Decir, la gran diferencia entre mi diferencia, perdón, porque sí, quiero bardearla un poco. Mi diferencia entre la saga de James Bond y Misión Imposible. Las de Misión Imposible me gustan todas. Las de James Bond, no.
¡Apa!
No son todas.
Pero o sea, creo que estás en lo cierto. Pero creo que estás.
Igual son 30 películas contra 6.
Exactamente, a eso iba.
Y aparte, digamos, a través de mucho tiempo. O sea, pero. Sí, no hay comparación. Pero quiero decir que me parece que es más irregular en ese sentido.
Pero la comparación que hago entre James Bond y Misión Imposible, trataré de plantearla entre las últimas 4 películas de James Bond y la saga de Misión Imposible. Porque Casino Royale arranca con un elemento dramático superior al de cualquier otra película de James Bond. La segunda, estás hablando de la segunda. Casino Royale arranca con otra premisa. Arranca con un James Bond
más que, videojuego.
Con un James Bond que se hace cagar, digamos, que vos sabés que en cualquier momento la puede quedar, o por lo menos te quiere dar la sensación de esa, más allá de que James Bond nunca muere o lo que sea. Lo ves quebrado, lo ves destruido. Y creo que es algo de lo que se repite a lo largo de las 4 películas a las que hago mención. O 5 fueron. Bueno, no sé. Más allá de eso, la 2 hay una falla. Hay una cuestión de apreciación del villano. Hay una cuestión de diferencia.
Es olvidable la 2.
Sí, la 2. Pero a mí me pasa lo mismo con la 2 de Misión Imposible.
Es que la 2 de Misión Imposible para mí expresa una época.
Bueno, ahí está. Eso. Qué lindo, porque yo pensé lo mismo, te juro. Es muy 2000. Muy
pero no lo digo como 2000. Es muy 2000, pero yo tenía un recuerdo muy flojo de la segunda. Y la volví a ver, cosa que te recomiendo que hagas. Porque me cambió. O sea, si bien es la más popera, digamos. Es la más. No sé cómo decirte. Es la más kitsch de las 6.
Sí, ahí está. Sí.
Para mí el último acto es muy bueno, pero es muy bueno, sobre todo por lo que ofrece como película de Misión Imposible. Tiene unas patadas voladoras que son locura, es como la mirada oriental bueno, Ethan Hunt es como, no sé, como si fuese un Jackie Chan. O sea, sí, es otro encare, pero también me parece que responde a lo que en esa época el cine de acción estaba como, ¿no?
Sí.
Era otro tiempo.
Pero vuelvo a decirte, para mí, la saga James Bond arranca con una lógica de vamos a salirnos un poco de todo aquello que nos unió a el James Bond, ese romántico quiche que amaba a todas las mujeres, que se las levantaba todas, que nunca terminaba prácticamente herido. El de Pierce Brosnan creo que en GoldenEye es donde más dolido lo ves, porque aparece esta situación de doble agente. Que es uno de sus amigos, que al final termina siendo el malo de la película. Pero a Pierce Brosnan en su película nunca lo ves realmente golpeado. Yo creo
no,
que
no, porque es más superficial, es como el James Bond más cancherón.
Exactamente,
2000.
Y pensé que había cambiado con Daniel Craig y con toda la intervención nueva que se estaba haciendo a Casino Royale. Hasta Spectre. Spectre para mí es, estamos en el aniversario de James Bond, agarremos cosas de los viejos James Bond y pongámoslas acá. Se nota mucho en guiños y se nota mucho en climas. No lo vi, más allá de que se trata de quebrar a James Bond en Spectre, no lo vi tan bien como lo había visto en Skyfall. Para mí Skyfall es la película perfecta del James Bond de la nueva era.
Bueno, sí, no hay comparación.
No hay comparación.
Sí, coincido.
Entonces, vos me mostraste ese James Bond esa lógica de oscurecer todo lo que venía. Y después me traes Spectre con esto de revivir a Blofeld.
Sí, y ahí ya, en Spectre fallaban muchas cosas. Sobre ahí, todo para mí el villano.
Claro, Blofeld, esto de querer traer a Blofeld, un villano de los 60, 70, y traerlo a esta época renovado.
Pero aparte por un actor que se repite todo el tiempo.
Exactamente.
Que ya cansa, digamos, porque...
Y entonces es como que fueron a lo seguro y al homenaje. Y eso es donde, ahí es donde yo quiero compararlo con Misión Imposible, porque me volví hablando de James Bond y vuelvo a Misión Imposible. Me parece que pasa, no te digo lo mismo, porque lo que tiene de diferente es que ha sabido manejar muy bien lo nuevo y encontrarle un tono diferente a lo que podría ser entrar constantemente en la reminiscencia de las viejas películas de o la vieja serie, podría decirse, en Misión Imposible. Pero creo que esto de los relojes, las bombas que explotan en el que no explotan en el segundo uno, que son desactivadas en el segundo uno, el tema de los planes que siempre terminan engañando a los villanos, esto de Ethan Hunt siempre, pero siempre estando un paso por delante del otro, es lo que a mí me hace sentir que todo lo que se había logrado en la 3, con este cambio de tono, se vuelve para atrás. ¿Me entendés lo que te digo? Bueno, acá terminé mi definición.
No, es que no sé, o sea, sí entiendo el punto de... Pero no creo que sea repetitiva. O sea, creo que los objetivos o las intenciones de la saga son esas y creo que siempre van a ser. Es como el rasgo de la casa, como lo distintivo. Pero me parece que el camino que toman en cada película es distinto. Y me parece que ahí se vuelve un poco al cine clásico, al que no importa tanto... Lo narrativo en cuanto a cuántos plot twists tiene, sino a cómo se cuenta. Por eso me parece que es inteligente la saga, porque se sostiene en eso, en cómo se cuenta una historia. Y a mí es eso lo que me convence. Cómo cuentan una historia de espionaje o agentes secretos, etcétera, etcétera, con un lenguaje bien del cine, digamos. Es como que se entiende al cine, lo despoja de... Y esto es algo como interesante, irónico, que la saga se sostiene mucho en esto de las máscaras, ¿viste? De lo artificial. Y creo que lo que plantea la saga en cuanto al planteo estético y todo es como sacarle lo artificial. Porque si vos la ves, hay poco CGI, está todo hecho básicamente práctico, lo más posible. Y se sostiene en eso para contar una historia que, sí, siempre tuvo rasgos medios de sacarse máscaras y de ser autoconsciente y muy consciente de lo que es. Me parece que ahí está lo interesante de Misión Imposible y creo que ahí está su rasgo distintivo. Entiendo que quizás por ahí es esto que vos decís de buscar que te sentís más cómodo o buscás la película que te da como la sorpresa, tener como esa recompensa como espectador. Pero a mí me interesa mucho esto de... yo prefiero mucho más las historias que se sostienen en esto, en presentar conflictos interesantes, en cómo lo cuentan. Porque ya cosas nuevas en el cine encontrar es muy difícil. Me parece a mí como... Así le fue a James Bond con Spectre. Me parece que... Quantum of Solace. Me parece que fue por cosas así. Me parece que el espíritu del personaje y de la saga es uno. Después, me parece que lo que está bueno es que van por caminos que no fueron explorados y que llevan a la historia y al personaje a otro lugar. Que eso me parece que está bueno. Este dilema moral y de reutilizar algo, también creo que es algo interesante el tema, que es la primera película que repite director en la saga. Y es la primera película que siento que tiene como un puente y una continuación a la anterior, directamente. Si vos te fijás, por ejemplo, la primera, la segunda, la tercera, siempre hay como... algo que pasó en el medio, una elipsis que nosotros no vimos, que eso está buenísimo también. La saga nunca te tiene que explicar qué pasó con los personajes. Hay momentos que sí, para que el espectador se ubique, pero cuando empieza la película ya empieza arrancada. No hay mucho preámbulo de qué pasó en el medio. Me acuerdo de la cuarta, que vos no sabés qué pasó con el personaje de Julia después del final de la tercera. Y te lo enterás después, casi en el tercer acto, si no me equivoco.
En el final, es como una escena post-crédito, te diría.
Sí, y no, te lo enterás antes cuando lo dice el personaje de Jeremy Renner, claro, que te cuenta la historia. Pero nunca se menciona lo que pasó hasta entrada a la película. Y siempre los finales de las películas, viste que siempre, por ejemplo, en la segunda él se va con la chica también. Y en la tercera esa chica no existe. O sea, no tenés que estar contando qué pasó con esa chica. No te olvidaste, hay una chica nueva,
el apareció
compadre
en
ya está conviviendo. Nueva. Claro, está en Westworld. Está conviviendo. Eso me parece que usa y utiliza muy bien los recursos del cine, Misión Imposible. Como, por eso te digo que me parece que la llevo más al tema del suspenso. Para mí es una saga de suspenso más que de acción. O sea, sí, son películas de acción, pero usan bien del suspenso. O sea, es mi impresión.
Creo que no estamos de acuerdo, pero bueno, en eso.
Está buenísimo que establezcamos.
Sí, aparte creo que tenemos argumentos para por lo menos defender esa postura.
Tiene que
Creo
dar piña.
que así, ¿querés piña? Vamos, no, no. Cero agresión, acá no nos ponemos en
No, amor.
agresivo, no vamos a
Amor y paz.
defenestrar a nadie, no vamos a seguirlo por Twitter y bloquearlo y esas cosas
No,
no va para nosotros.
exactamente. Esas pelotudeces no las hacemos
No
nosotros.
las hacemos, exacto. Pero creo que si no hubiese Tom Cruise, no habría Misión Imposible.
Eso está claro. Por lo menos esta Misión Imposible no.
No. Y ahí es donde
Pero me
creo
parece que
que.
es un personaje que va a trascender. Nosotros somos contemporáneos a la saga también.
Sí.
Imagínate a alguien que fue contemporáneo a James Bond, el de, no sé, el de John Connery. Y después le pusieron a Pierce Brosnan. Se quería morir.
Se quería morir. Y cuando ve a Daniel Craig, directamente ya no lo ve, digamos.
O sí, o
O sí.
recuperó la confianza en ver un. No sé, no puedo hablar de eso porque no es como no nos pasó todavía.
¿Qué secuencia la de parkour y todo eso, no?
Yo creo que eso lo podemos hablar ahora.
Sí.
Creo que acá vamos a estar de acuerdo. Para mí hay secuencias espectaculares. Primero la del salto en paracaídas. Que para mí es un plano secuencia descomunal. Encima está hecho en plano secuencia. Es una
Tremendo.
locura. Él se tiró 106 veces para hacerlo, ¿eh? 106 veces. Yo no puedo.
106, mamá.
Aparte, cómo se resuelve todo. Después viene la escena del palacio ese, que es espectacular. Después viene la escena del baño. Que la escena del baño es una locura también.
La del baño es tremenda porque es
Es
hermosa.
tremenda.
Vos esperás que se vaya toda la bosta y se va la bosta y resuelve bien. Está muy bien. Eso de tirarse contra los vidrios, por
Uf.
Dios. El momento que lo tiran el chino y quiebran al medio, más o menos, esa pared.
No,
Yo
y lo del
dije.
chino y el final, la sangre.
La sangre. No, no, muy
O
bien,
sea,
muy bien.
es descomunal. O sea, está muy bien el tema de cómo está retratada la violencia real, de que, viste que vos ves las películas de acción y decís, bueno, pero no hay ninguna gota. O sea, la sangre llega muy tarde. Acá como la violencia se manifiesta al toque. O sea,
Sí.
la consecuencia de la violencia es inmediata.
Igual la acción inmediata o la escena inmediata, esa es la del encuentro con la gringa y la de todos esos locos queriendo matar, no me gustó, o por lo menos no me atrajo tanto.
Pero ahí empieza el subidón. El
Sí,
subidón.
pero esa escena de locos queriendo acuchillarlo, dije, qué raro
Pero
todo.
vos pensás, vos sabés quién es ella. Ella es, esto no sé si lo pensaste, pero ella, la viuda blanca, es la hija de Max. Max es el personaje de la primera película a la que él le va a pedir. No sé si te acordás de la primera.
Sí, me acuerdo.
Es la señora con la que él hace el trato. Que le dice, bueno, no me acuerdo qué es lo que tenía que buscar, pero vos buscame tal cosa que yo te doy la plata, o algo así era.
Sí.
Esa es la mamá, y cuando empieza esta escena, ella está hablando de eso, de que la madre murió y que ella como que está tomando su rol. Entonces ahí entendés que el paralelo se establece más o menos en lo mismo, como el negocio familiar persiste, por eso ya está rodeada de esa gente medio así,
Sí, bueno, pero los locos que lo querían acuchillar no eran gente de ella, eran asesinos pagados para matarla a ella.
Bueno, pero porque por la
Me pareció
cosa
raro. Bueno,
esta.
no voy a ahondar en ese, pero bueno, tenés razón, ahí
Qué
empieza el
difícil que sos,
subidón,
¿eh?
empieza toda la europeización, podría decirse, de la escena y los grandes escenarios. Yo no puedo creer lo de él quebrándose la gamba. Si lo pueden ver, algún video de él contando cómo se quebró
Está
la gamba
en
en
el
esa
tráiler
escena.
igual.
Está en la película también, se
No,
ve.
en la película
Sí,
no. En la
sí.
película no está el plano en el que se lastima.
Te digo que sí.
No, está cortado, lo cortan antes, te lo juro por Dios. Me fijé eso en la escena porque yo sabía cuándo era el momento en que él se lastimaba el tobillo. Y
No se lo
si vos
lastimó, se
ves.
lo quebró al medio,
Bueno,
más
se
o
lo
menos, todavía.
quebró, sí, bueno. Pero pará, vos ves en el tráiler que es cuando él está saltando de edificio a edificio Y vos ves cómo se le dobla el tobillo, el pie, una cosa dolorosísima. Pero en la película está cortado antes. O sea, él salta, está al mismo plano, pero antes de que vos veas cómo se lesiona, lo cortan y vos lo ves de frente a él. Uh-huh. Me fijé, boludo, te lo juro por Dios.
Bueno, voy a tratar de verlo.
Está montada distinta. O sea, pero, no pero sé el momento.
Lo que sí sé que está la parte en la que él se recupera del salto y sigue la escena. Esa escena
sí,
está.
Bueno, pará.
Porque sale escena, como rengueando.
Yo estuve, sí, el momento en que él corre por el puente, desde arriba.
Sí.
Esa escena está hecha con él con el tobillo roto. Lo leía así a Christopher McQuarrie diciendo eso. Que hay un par de planos en el que él siguió. Y lo filmaron igual. Y a partir de ese momento tuvieron que hacer como creo que 2 o 3 meses de parate. Y después volvieron y tuvieron que seguir filmando esa misma escena.
Claro,
o sea, vos no te das cuenta nunca cuando está...
Y cuando sigue eso, él está dentro del edificio, en las oficinas, con toda la gente mirándolo... Y sí. Él hablando con Benji, que ese pase de comedia creo que es uno de los únicos más comedia de la película, pero que está muy bien hecho. Esto de, ay, tengo la pantalla al revés, es para tal lado, para el otro. Le dice, mi derecho sí. O la izquierda. Y toda la gente sí. Se le queda mirando en silencio. Es muy buena. Todos nos reímos ahí en el cine.
Bueno, esa secuencia de Londres es buenísima y para mí la inigualable es la de París. La secuencia de París es... tremenda, o sea...
¿Qué es lo que más te gusta de esa escena?
Todo. No, boludo, me parece que... cinematográfica del palo, me parece que está coreografiada como la puta madre, está filmada como la puta madre. Yo no entiendo cómo, logísticamente, cómo es posible hacer algo así. Me parece que tiene un timing perfecto también. Como que te tiene al borde del asiento. Yo estaba con la boca abierta, como diciendo, qué lindo esto. Qué lindo que es el cine por estas cosas. No sé, me parece que también se ve muy bien París. Es como... es una ciudad que vimos mil veces en las películas. Pero sin embargo te ofrece como cosas nuevas. El momento en que se mete en el túnel ese, la cámara lo sigue. Yo después me puse a ver el B-roll o el making of y se los recomiendo a todos que lo vean porque te pone la piel de gallina igual. Igual que si estuviese viendo la película. Es tremendo.
No, es tremendo verlo a Tom haciendo todo lo que hace, digamos.
Aparte lo hace todo él.
Sí. El chabón, ¿cómo puede ser? Es como que no me entra en la cabeza.
56 años, tío,
yo no me entra en la cabeza. No me entra. No puedo creer que tenga 56 años y que haga todo lo que hizo. No se puede creer. A mí me afecta mucho pensar en eso. Porque digo, yo tengo 27 y me da paja salir a correr una cuadra. Y yo no puedo creer. Está bien, este tipo... cobra por esto, ¿no? Pero
yo creo que más allá de que cobre, lo hace porque le gusta. Si
y lo hace, o sea, porque quiere la máxima calidad de la película. Él sabe que va a ser mucho mejor, publicitariamente también, ¿no? Pero va a ser una mejor película si él es el que se pone en esa situación, ¿no? Si vos te crees realmente que el que está ahí es él. Por eso mismo creo que...
Tiene sentido el espectáculo. O sea, tiene sentido de lo que entiende lo que tiene que darle a la gente. O sea, entiende que es actor, pero también tiene que como que sacrificar algo. O sea, hay algo como de la old school, ¿no? Como son pocos los actores que piensan tanto en lo que ofrecen. O sea, hay actores que lo único que hacen es, bueno, hago el personaje, lo actúo y listo. Pero él, esta es su saga, digamos. Es como...
Es totalmente old school, creo, estoy coincidiendo.
Tiene lo que tenían los grandes actores de los 50, los 60.
Un loco,
Cary
que
Grant,
se carga,
¿entendés?
Un loco que se carga a la espalda toda una película o una serie de películas y no tiene problema hacerlo. No se
totalmente.
Carga.
Totalmente. Y no es que piensa, no es que, como con esta no voy a ganar el Oscar, no lo hago, ¿entendés? No, él así, se entrega igual. Uh-huh. O sea, son pocos los actores que se entregan por igual a todo.
Una cosa que quiero decir más sobre el final es. Hablar del villano, lo que significa por allí, ya dijimos, por lo menos a mí me genera esa cuestión incómoda o rara en cuanto a quién es el real villano de todo esto. Pero al mismo tiempo quiero decir que quien termina con principalmente el máximo antagonista de Tom Cruise en cuanto a cómo piensan y de qué manera se ubican en la película es una mujer, es el personaje de Rebecca. Entonces... es como que se va dividiendo, digamos, el rol del héroe, y vos decís, bueno, el héroe, la heroína termina siendo ella también, digamos, en cierto punto, más allá de que vos estés con Ethan Hunt por encima. Creo que en eso dio cierta concesión en la película, y me parece que ya lo había hecho en la anterior, pero en esta queda más claro.
Coincide, y me parece que el personaje de Rebecca Ferguson es hermoso. O sea, para mí tienen que hacer una película de Rebecca Ferguson que se llame Rebecca Ferguson. O sea, así, a ese nivel. Y hay algo interesante, en el rol de las mujeres, que ninguna es una damisela en apuro, digamos. Ninguna de las mujeres con la que él se encuentra está en apuro. Él no tiene que salvar a nadie. Digamos, cada una se puede salvar sola. Eso me pareció muy interesante. Creo que es un planteo ya hecho por McQuire, y no sé si por Tom Cruise también a la hora de pensarlo, pero me parece que está muy planteado eso, está muy claro.
Michelle Monaghan tampoco lo era en la 3, no sé si te acordás. De hecho tiene un rol...
Sí, pero no, pero era una damisela en apuro.
Pero tiene un rol al final...
Después se da vuelta,
mutando,
al final
que va
sí,
mutando.
Claro.
Y en esta película, más allá de esto de damisela en apuro, decide quedarse con el personaje de Vin Rains al lado de la bomba para ayudarlo. Digamos, como que tienen un...
Pero ella, claro, pero ella decide accionar para hacer algo, digamos. No es que se queda esperando que la salven. En ese sentido es distinto. Es lo mismo que el personaje de Rebecca Ferguson. Bueno, es... El momento se te juntó el ganado que está al final es espectacular.
Pero bueno, sí, se te juntó el ganado.
No, no se juntaba el ganado.
Bueno, ponele.
Sabemos que no.
Él está recuperándose en una camilla. Risas, y cortó la película.
¿Y qué querés?
No sé, pero ¿qué querés? Esperaba un cierre más armónico. ¿Qué esperaba? Querés? Cerró como un capítulo de una serie.
Y pero no estamos hablando de la serialidad.
Sí, bueno, pero por eso mismo te digo que la película esperaba algo más.
Pero pará, pero ¿qué quiere que te...?
No me gustó el final.
Salí de acá.
No me gustó el final.
Rajada acá. Pero ¿qué tiene que...?
Los últimos dos minutos no me gustó. Es más, me parece que le hubieran faltado dos minutos más. Nada más.
Está Gede, ¿eh?
Perdón.
¿Qué cosa? No, ¿qué le bueno, pero, ojalá le pidas tanto a otras películas, ¿eh?
Le voy a pedir tanto a todas las películas que vea.
No, ¿sabes?
Se la vengo pidiendo hace mucho. Así que, bueno... Yo pensé que no íbamos a terminar a las piñas. O sea.
Pará, yo quiero decir una cosa más. ¿Me dejas?
Sí.
Dos cositas más. Estuve leyendo que había un guión de 33 páginas, nada más. O sea, ellos tenían como cosas globales de la historia, pero. Tenían. Es más, hay cosas que no están. Creo que hay un momento en el que Ethan se auto hace llamar John Lark, como que asume ese rol. Y va a hacer cosas más oscuras, digamos que eso lo sacaron. Creo que hay una escena de un beso con el personaje de Rebecca Ferguson que también lo sacaron. O sea, hay como otras versiones que fueron probando. Ah, eso me pareció muy interesante.
Me hubiera gustado ¿qué? Más eso a mí.
No, salí de acá.
No, bueno,
me parece que no es un camino fácil ese, igual. El de llevarlo a él a un lugar muy oscuro. Porque también sí, lo que sacrificás ahí es un poco el espíritu de la serie. Yo me parece que está bien que no hayan ido por... Pues si no, se complejizaba demasiado, me parece.
Yo lo vi muy bonachón todo el tiempo a Ethan Hunt.
No, pero es un... Nos vamos a ir a la pía, en serio. No, bueno, pará. Eso quería decir... la fotografía es de Rob Hardy, el director de fotografía de Annihilation. Y usual colaborador de Alex Garland. Y estuve leyendo que cómo llegan a... ¿Cómo llega a ser el DF de Misión Imposible Fallout? Porque creo que Tom y McQuire van a la isla de edición o los estudios Paramount cuando estaba montando Alex Garland Annihilation y se juntan con Alex Garland y le dicen: Che, ¿qué onda este pibe que hizo la foto? No. Y ellos estaban buscando a alguien que entienda bien la oscuridad. La oscuridad, pero sin. Digamos, no lumínica. Sino la oscuridad como concepto, ¿no? Porque...
La composición.
Claro, la composición. Entonces les habló muy bien de él y creo que a los dos días lo llaman y le dicen, che, te queremos como director de fotografía de Misión Imposible. Y otra cosa es que se rodó en fílmico, no en digital. Cosa que también...
Se nota, ¿eh?
Me hace pensar en algunas partes... Me hace pensar... ¿Qué querés decir con eso?
No, que se nota, digo, que está en fílmico, que está, está buscada.
Sí, se nota la textura de la imagen totalmente.
Sí.
No, pero aparte me hizo revalorizar lo difícil que fue rodar ciertas escenas. Mucho más. Y nada, y quiero decir que también que la música me parece que está muy bien. Está muy bien. En algunos momentos sentí que era un poco Hans Zimmer. Pero después me enteré que fue un gran colaborador de Hans Zimmer. O sea, fue como. Nació de ahí, de ese riñón. Uh-huh. Así que lo puedo entender. Pero me parece
un
que.
Un hijito de Hans.
Es Balfe. Un hijito, sí.
Lorne Balfe.
Exactamente.
Que trabajó en Inception, digamos, con
claro.
él incluso.
Exactamente. Por eso te digo que tiene como esas cositas.
Sí, la verdad que hicieron una buena variación de la original, digamos. Es como que sin ser la
es
misma...
Es la que más utiliza el tema original variado.
Claro, pero sin ser la misma, claro. Es como que extrae
que
una parte. Lo hace un sample, un resample, un loop, podría decirse.
Sí, y el tema original en su plenitud lo usa un par de veces, pero después sí. Como que lo reutiliza y lo reinterpreta. Che,
te decimos que terminamos con el tema 90s y 2000, esto de hacer música de Misión Imposible. Más allá de que a mí me encanta la canción de Limp Bizkit y la de
está
y la
buena
Metallica
la esa,
y la de Metallica también me caga de gusto, de hecho cada vez que puedo le toco con la guitarra, pero esa es, por eso quiero decir que la 2 es re 2000, porque en los 2000 se hacía constantemente eso, se hizo siempre digamos, pero en los 2000 es como que se exacerbó esto de música y canciones originales para películas de bandas. Sí. Y por eso la 2 es la que menos me gusta, y ahí me parece que ya podemos arrancar con el ranking, ¿no?
Yo quiero decir sí. Que para mí Fallout es una de las mejores películas del año. O sea,
apa.
Lo voy a tirar así. O por lo menos, no las mejores películas, porque no sé si me gusta decir eso. Pero es una de mis favoritas.
De lo
eso
que va
lo
del año.
A fin de año igual.
Claro, lo que va del año. Es
lo que va del año, claramente. Sí. No sé en qué lugar estará tampoco.
Vos sabés que a mí me queda tanto por ver que...
Totalmente, pero es una de mis favoritas por lo que pasé viéndola. O sea, lo tengo claro. Uh-huh. Bueno, al ranking.
Bueno, yo
¿vos?
No sé si compartís conmigo. Para mí
no voy a compartir ninguna. Parece.
Bueno, la peorcita de todas para mí es Misión Imposible 2.
No coincido.
Vuelvo a todo esto de los de la transición 90s-2000. Hay cuestiones de lo visual que no me atraen tanto de la película. A ver, esto de Tom Cruise escalando el cañón, recibiendo el lente.
Se ve la tirando, cámara en un momento en los lentes.
Claro, tirándolo para que explote el lente. Me parece que tiene el problema que muchas secuelas tienen, o sea, que muchas películas secuelas, justamente, tienen. Querer hacer algo de la 1 y adaptarlo a la época que está atravesando. Y por eso no me gusta la 2. No me gusta la 2. No sé cuál es tu peor. La peor sex de.
¿Vamos
Misión
a ir
Imposible.
Así? ¿O cómo
sí,
hacemos?
Sí, si querés, hacemos 1 y 1.
Para mí, no. Aclaro que para mí son todas buenas. No hay malas películas para mí en Misión Imposible. Pero la que me parece más normalita y menos disfruto es Ghost Protocol. Sé que esta es una decisión muy polémica para la mayoría, pero lo justifico porque me parece que es una película que es como que hay situaciones que no se concadenan, no forman como algo narrativamente orgánico. Hay algo como de sucesión de cosas que pasan y es muy demasiado coral también. Como que hay personajes que no me interesan. Por ejemplo, sé que esta película en un momento se quiso... El estudio pensaba que Tom Cruise no vendía más. Y lo quería reemplazar con Jeremy Renner. Y se nota
Jeremy Renner,
un poco.
El gran reemplazo de todo. Porque también lo quería reemplazar
que
en Bourne.
Todos.
Claro.
Que fracasó en todos.
Pobre digamos. Jeremy.
Es que es insulso, Jeremy. Bueno, no importa.
Yo lo banco.
Lo banco en cosas en otras películas. Pero no como héroe de acción. No tiene carisma para mí como para héroe de acción.
Bueno.
Entonces para mí se nota mucho eso. Se nota como que... después también en 15 países está la parte esa de la India que tiene un tono rarísimo. Que desentona un poco con lo que venía antes. Tiene escenas que están buenísimas como la del holograma. Que me parece buenísima. Pero siento que es como irregular. Tiene la escena bueno del edificio de... Dubai, que también es impresionante, pero más allá de eso, como que la siento muy regular y con la que menos me motiva.
Yo, en si eso, en tu Sí, sexta película es mi quinta. Creo que voy por el mismo lado.
Ah, no estamos tan... Mira.
No, es mi quinta. Ghost Protocol...
Bueno, Misión Imposible 2 para mí es la que le sigue. O sea que está al revés.
Bueno, invertimos.
Porque para mí Misión Imposible 2 tiene un gran tercer acto. Y para mí es muy divertida. Más allá de que tenga esto popero de los 2000, les rescato que tiene secuencias de acción espectaculares. Para mí.
Mi cuarta es Rogue Nation.
Mi cuarta es la 1.
Apa.
Sí.
Bien, 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 bien. Tu cuarta es la 1.
Es mi cuarta porque me parece espectacular, la 1. O sea, no puedo creer que esté cuarta, pero las que le siguen son las disfruto más, no sé.
Está, bueno, sí. Yo, mi tercera es Fallout.
Mi tercera es la 3.
Mi segunda...
Que para mí también es un peliculón la 3. Y tiene para mí el mejor villano de toda la saga.
Bueno, ahí está. Mi segunda es Misión Imposible 1. Porque me parece un locurón Banco. Que esa película haya salido en el 96. O sea, más allá de que...
No, es espectacular, ¿eh? Es espectacular.
Me parece que tiene unas cuestiones técnicas, aparte de Brian De Palma.
No, tiene no, está filmada como los dioses, aparte.
Bueno, ¿tu segunda?
Rogue Nation.
Bueno,
para mí es...
Tu primera
es una locura, pará. Es una locura y quiero recalcar la escena de la ópera que para mí es...
Es una gran escena la de la ópera.
Uf, y la del agua también.
Gran escena la de la ópera.
La de la ópera es una de las mejores escenas.
Yo te digo, igual que entre mi 1 y 2 y el resto hay muy poca diferencia, digamos. Salvo en la 2. Para mí la 2 no me gusta directamente. Pero es como que hay poca diferencia.
Entre los primeros 4 puestos hay muy poca diferencia.
Sí, sí.
O sea,
para mí también.
Es nada. Es un tema de que por ahí el día de mañana cambia. O sea, eso seguro va a ser
y
así.
Vuelvo a la cuestión tonal. Creo que después de la 3, que es mi puesto número 1, cambia mucho en lo que quiere ser Misión Imposible. Saben en lo que se equivocan en la 2 y lo quieren hacer otra cosa. La 3, coincido con vos, tiene el mejor villano. Philip Seymour Hoffman la rompe en esa película.
Tiene el mejor plano de Tom corriendo de la saga para mí.
¿Cuál es
que
ese?
Es toda la parte en Shanghai.
Sí.
Es un traveling en plano secuencia de él corriendo a todo lo que da.
Sí.
Ese plano es, pero para verlo mil veces.
La escena...
Lo que hace JJ entiende, es un crack. Y pensá que es la ópera prima de JJ, ¿eh? O sea, es la primera película que dirige.
La primera película que dije, muy infravalorada esta película, ¿eh? Debo
decirlo.
Para
mí también. Para mí
muy
es
infravalorada.
Una de las mejores.
Para mí es la mejor de la saga, por lo que sentí cuando la vi. Yo creo que la vi de adolescente y dije, wow, esto es una película. Esto es el cine que me parece, me entretiene y al mismo tiempo me hace gustar de cómo utilizan los recursos. Tiene el mejor villano, tiene una de las mejores escenas de cierres, podría decirse, porque todo lo que significa del villano poniéndole una bomba en la cabeza a Tom Cruise y quedándola casi...
Yo sentí es muy bueno eso, sí, esa adrenalina.
Yo me sentí que se iba. Yo sentí que sí. Se moría. Y Michelle Monaghan, el personaje de ella, lo salva, podría decirse, sí. Con ese shock, el ojo poniéndosele sangrado. O sea, toda esa escena me parece espectacular. Y creo que me hizo sentir muchas cosas zarpadas y profundas de esa película. Más allá del tema de que es una historia de acción y todo lo que vos quieras, pero el componente dramático en esa película, el avión cuando lo
pasa
tienen
que
secuestrado,
es una película más chiquita.
Sí, totalmente.
Es como por eso creo que es muy difícil repetir otra vez la 3.
Sí.
Porque es una historia muy chiquita. Todavía la escala de Misión Imposible era como más acotada.
A mí me sorprendió mucho Philip Seymour Hoffman porque lo habíamos visto en otras cosas. Y en esta
villano.
Película la rompe como villano. Y creo que es antes de Capote.
Ahí.
Sí, pero es como el cambio, la transición de Philip Seymour Hoffman, podría decirse. Haciendo villano en Misión Imposible, se la rebanca. Hay la escena del avión en esa película cuando lo tienen ya como atrapado y él le dice, mira, o me soltás, o te voy a hacer que pierdas cada una de las cosas que valoras en tu vida.
No, es un
digamos.
Villano que le chupa un huevo, o sea, posta que tiene como intenciones clarísimas.
Hermoso, hermoso, hermoso.
Pero y no olvidar las secuencias de Roma y la del puente, que también son grandes secuencias.
La del puente también. Bueno, y tu una, bueno, es Fallout.
Mi primera es Fallout.
Estoy enamorado
porque
completo.
Para mí es Misión Imposible madurada, entendida y filmada como la puta madre. Y creo que ya como que Tom abrazó a Ethan Hunt de una manera que como es difícil distinguirlos. Es como.
Son lo
Y
mismo.
aparte, bueno, todo esto de que para mí exhala cine por todos lados. Es como. No sé. Es,
Sí,
lo llevo más a lo emocional, ¿eh?
estás
Como me.
enamorado, estás enamorado.
Sí. Quizás el año que viene te cambio todo.
Ojo, ¿eh?
Que puede ser.
Ojo, ojo.
Pero hoy. Para mí es así. Igual ya digo, para mí son todas buenas. Yo posta que no tengo una mala, pero que no pueda haber. Al contrario, me parece una de las sagas más perfectas. Pero sí, sería este el ranking.
Si tengo que recomendar algo, recomendaría una cosa para que vean y otra para que no vean.
A ver.
Recomendaría Edge of Tomorrow,
Uf.
como la película de
Uf.
McQuarrie y Tom Cruise. Esa relación
Uf.
se inicia en esa película, me parece que es.
Como guionista, McQuarrie.
Sí, claro. No, pero. Ah, claro, como guionista,
La
tenés razón.
dirigió Coso.
Uy.
Se me fue. Bueno, el de Bourne, la primera.
Sí.
No me sale el nombre.
Bueno,
Bueno.
Doug Liman.
La dirigió Doug Liman.
Ahí está. Yo te diría que es una gran película. Es chiquita, aunque tiene muchos recursos. También la noto como medio muy teatral la película, ¿no? Como que transcurre en dos o tres escenarios y te quedas con eso. Y aparte la rompe en esa película Tom Cruise. La rompe mal, toda, toda, toda.
Eso
La deja chica.
es una de las grandes películas de acción de los últimos años, ¿eh?
Sí,
Para mí es una
totalmente.
locura esa película. Aparte, Emily está perfecta
Emily
también.
también. Está esta cuestión también de heroína, héroe. Está como el cambio de paradigma, podría decirse. Y aparte juega con el tema este de medio de ciencia ficción que lo hace muy bien. El tema de la acción de esta película es genial. Pero es como que ahí lo conoce a Macquarie, podría decirse de alguna manera, y inician una relación hermosa. Y digo que no vean el fracaso total de el universo Dark Universe con La Momia.
La peor película de Tom Cruise.
La peor película de Tom Cruise, probablemente.
En la que
Probablemente.
también McGuire hizo algunas reescrituras, tengo entendido.
Sí, porque salven esto, muchachos, porque si no.
Se ve que no había forma de salvarlo.
No, 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 no.
Sí, en esta película Tom Cruise tiene un amigo zombie resucitado que le habla y que solo él ve.
Ay, Dios. No, 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 no. No, no, no. Estoy al borde del llanto, pobre Tom. Te juro,
Ese
estoy.
universo no fue, ¿no? Una verga fue.
No, no, no
O sea,
fue.
no, no,
Se murió,
no.
se murió.
Murió
Se
antes de
murió.
arrancar. Es que no puedes anunciar un universo antes de que empiece.
Exactamente. Así que bueno, esa es la que no veo. ¿Vos, Ernie?
Yo voy a recomendar Jack Reacher. Creo que fue la primera película en la que colaboraron Tom y McGuire como director y actor. Jack Reacher es otra de las sagas de Tom, digamos. O sea, es otro de los personajes que. Para mí es un peliculón Jack Reacher. ¿Vos la viste, Jack Reacher?
No, no la vi toda, pero sí he visto cosas buenas de esa película y me han dicho cosas mejores de esa película.
Es
Entonces, como,
buenísima. Hay dos partes. La segunda no la vi, pero vi la primera. Y la que recomiendo es la primera porque es la que dirige
Macquarie.
Christopher. Sí. Y en esa película, el villano es Werner Herzog. Es una cosa rarísima. Herzog, el director.
Sí,
O
sí, sí.
sea, no entiendo cómo llegó ahí. Pero es un gran villano. Gran villano.
Salió de
Posta.
Fizcarraldo a ser villano en
No,
esa película.
es uno de los casos más extraños. No, me hace acordar un poco a lo de Truffaut en Encuentros cercanos al tercer tipo. Pero bueno, Truffaut era un poco más. Pero Herzog es como.
Qué locura, ¿no?
Es
Qué locura.
espectacular.
Qué locura. Bueno, sí.
Bueno, sí, esa es mi recomendación. No sé si a Trump, y todo, de Tom, todo. Para mí
Tom.
es un gran actor. Magnolia, no sé.
Menos la momia.
Menos la momia, pero si no, no sé, todo Tom.
Vanilla Sky, qué peliculón, por Dios.
Vanilla Sky.
O sea, más allá de que es una remake,
Minority
pero
Report.
Minority Report,
Por
qué
Dios, qué
peliculón,
peliculón.
qué peliculón. Bueno,
No, Tom todo. De Tom vean
tenemos
todo.
largo rato para hablar de Tom Cruise. Capaz que un día se merece un podcast,
Uf, un
¿no?
especial solo, por favor.
Sí, ya va a salir, ya va a salir. Así que, y se viene Top Gun la nueva, que creo que
Totalmente.
si le ponen pilas va a salir algo bueno. Ojalá, ojalá que salga bueno. Bueno, yo creo que ya está.
Hermoso episodio, la verdad.
Sí. Nos hemos estirado un poco, pero creo que
riquísimo.
Hay mucho para debatir y no nos centramos en el desarrollo de la película. Como siempre decimos, nos gustan más las sensaciones, ¿no?
Totalmente. Que, ir por, por lo que no dice la película y tampoco dar cátedra. Porque...
Exactamente. No somos tampoco Truffaut.
Bien pedo. No somos tan interesantes.
No. Para nada.
Tiren sus feedbacks y digan, che, su ranking es una mierda también.
Sí, por favor. Yo personalmente quiero encontrar más gente que crea que Misión Imposible 3 es una gran película.
También pueden hacer un Team Gaby, Team Ernie. ¿No?
Es como que siempre hacemos el Team Gaby, Team Ernie, Team Guido.
No, pero lo digo para Fallout.
Sí, bueno, probablemente haya más gente de tu lado, ¿no?
Porque no pensé, que... no te vas a iluminar.
Sí, te gusta ponerte en el lugar cómodo a vos. Carita. Se ponía
fea. No se habían peleado en todo el episodio, se pelearon.
No, bueno. Así que bueno.
Nos despedimos ahora sí. Nos escuchan la próxima y gracias por estar ahí siempre.
Así es. Chau.
Chau.